las 10 y 17 minutos, las 9 y 17 minutos y nos escuchas en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tu cuenta corriente a fin de mes? Sí, porque bueno, algunos empiezan el fin de mes a partir del día 5. ¿Llegas en números rojos o ahorras algo? No hace falta que me respondas, porque ya lo ha hecho el Instituto Nacional de Estadística por ti y dice que los españoles nos apretamos el cinturón, sí. Pero ya empezamos a ahorrar. Hemos batido récord de ahorro, 3 billones de euros. Al parecer conseguimos poner a buen recaudo el 21% de nuestra renta.
Antes lo invertía algo, pero ahora lo estoy guardando.
No me llega, digo al día completamente.
Sí, sí, intento ahorrar por tener una seguridad o una falsa seguridad. Ha habido épocas de mi vida en que sí que a lo mejor he invertido en bolsa y tal, pero últimamente no.
Ojalá. Ojalá pudiera ahorrar.
Los préstamos que tengo de vivienda, pues si puedo amortizo.
Como escuchas, los que pueden ahorrar, pues lo hacen, pero muchos de los que ahorran no saben qué hacer con ese dinero y algunos terminan guardándolo debajo del colchón. No queremos oír hablar de riesgo. Así lo asegura un estudio que hemos conocido esta semana y que dice que 8 de cada 10 ahorradores no se plantea ningún tipo de objetivo financiero ni planifica el futuro de su dinero. Solo un 26% piensa en sacarle rendimiento a sus ahorros. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues la respuesta está en que nos falta cultura financiera. Quiero saludar hasta ahora de la mañana a Natalia de Santiago, divulgadora, emprendedora y autora de libros Cómo emprende en positivo e invierte con poco. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Natalia, tengo que reconocerte que a mí me ha sorprendido esto de que los españoles somos ahorradores, porque hasta hace poco se oía eso de si es que no nos queda sueldo para poder ahorrar. A pesar de no tener los sueldos más altos de Europa, nos da para ahorrar. Como experta en el tema, ¿a ti te ha sorprendido?
A ver, los españoles siempre hemos ahorrado, pero siempre hemos ahorrado un poco, digamos, con una razón emocional. Es decir, va un poco ligado al optimismo. Entonces, en épocas de incertidumbre, cuando la gente no lo tiene claro, ahorra, y en épocas de optimismo bajan los niveles de ahorro. Eso es lo que se ha observado normalmente. Entonces, que ahora las tasas de ahorro estén más altas significa que la gente no lo acaba de ver claro, ¿no? Que están preocupados y que dicen, uy, venga, por si acaso.
Se traduce en la incertidumbre que estamos viviendo social, económica, la inestabilidad internacional, ¿no? Entiendo.
Exacto, exacto. Y luego, pues normalmente, históricamente, a no ser que las cosas hayan cambiado mucho, pues cuando estamos más optimistas y parece que todo va muy bien, vamos dejando de ahorrar. Que es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Sí. Es cuando todo va muy bien, es cuando más hay que ahorrar.
Ahorramos de media un 21% de la renta mensual. Yo no sé si esto es mucho, poco o es lo que tenemos que hacer.
Bueno, a ver, depende un poco si es de la renta bruta o de la renta disponible. Si es de la renta disponible, es decir, del neto, del salario neto, está muy bien. O sea, un 20% del salario neto es estupendo. Un 20% de la renta bruta, no está mal, pero no es tanto como quien dice, ¿no? Es decir, como mínimo hay que ahorrar un 10% de la renta neta. Porque por debajo se considera una situación de vulnerabilidad, porque significa que vas tan al límite que a nada que te pase algo, cualquier cosa dentro de las cosas normales que nos pasan a todos, pues no vas a poder hacer frente, ¿no? Entonces, si estamos en un 20% de la renta disponible, de la renta neta, pues estamos bien. Eso es una cantidad buena de ahorro. Lo que pasa es que es un récord. Eso significa que de media no se está ahorrando eso, sino que se está ahorrando eso ahora. Que la gente está preocupada, pero los salarios y el trabajo todavía está aguantando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es mantener eso en el tiempo, no que luego nos pongamos optimistas y dejemos de ahorrar.
A ti seguro que no te ha sorprendido que seamos ahorradores, pero que la gran mayoría no tengamos una finalidad, porque luego no sabemos qué hacer con ese dinero. Lo dejamos en nuestra cuenta de ahorros. Si es una cuenta que nos da cierta rentabilidad, pues bien, pero es que podríamos invertir en otro tipo de productos si no lo hacemos por desconfianza, por incultura financiera. Tengo la sensación de que al menos, no sé, de un tiempo a esta parte se habla más de cultura financiera. Eran unos términos que hace unos años no se oían.
Claro.
Hay más talleres, se lleva a las aulas, pero sigue siendo insuficiente, ¿no, Natalia?
Sí, los niveles de educación financiera siguen estando muy por debajo de donde deberían estar. Entonces, es verdad que cada vez se habla más, que son muy buenas noticias y cada vez hay más iniciativas, pero siguen siendo pocas. O sea, hay que hacer muchos más esfuerzos para elevar los niveles de educación financiera a la gente. Precisamente por eso, porque no vale con ahorrar. Se puede ahorrar mejor o peor. No es solo la cantidad que uno ahorra, sino que uno puede, pues eso, ahorrar mejor y proteger esos ahorros contra el desgaste de la inflación, o ahorrar peor y hacer como hacemos muchos españoles, que es todo lo que ahorramos se queda en la cuenta. Y eso, si es el ahorro de emergencia, digamos, ese colchón que tenemos por si acaso, está muy bien, pero todo lo que exceda eso a lo mejor está perdiendo mucho valor por la inflación. Y la inflación es acumulado, es una cosa que va erosionando nuestros ahorros. No nos damos cuenta porque es una cosa gradual, pero puede ser importantísimo. Entonces, no solo hay que ahorrar, sino que hay que ahorrar bien. Y para eso es verdad que necesitamos más educación financiera.
La mayor parte del dinero que ahorramos los españoles está en depósitos a plazo fijo o invertimos en ladrillos, es decir, en el mercado inmobiliario. Esto dice de nosotros que somos inversores conservadores, ¿no?
Sí, muy conservador. El perfil del inversor español es muy, muy, muy conservador, que, bueno, tiene su cierta lógica, pero la realidad es que, bueno, nos pasa cierta factura, porque el ladrillo está muy bien, pero mucha gente invierte en su vivienda habitual, que está fenomenal y es una ventaja enorme de cara a la jubilación, pero luego no podemos vender un trocito de vivienda para financiar esa jubilación, ¿no? Digamos que tenemos el dinero muy atado porque la vivienda no es particularmente líquida. Entonces, poner todas las huevos en esa cesta, pues también tiene sus peligros. Y dejarlo en un depósito, ¿qué pasa? Que además, como todos lo dejamos en un depósito, pues los bancos además no tienen que hacer los depósitos muy competitivos para animarnos a comprarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que le está sacando muy poca rentabilidad a esos ahorros y a largo plazo pues se los come la inflación. Claro. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco más de estrategia, ¿no? O sea, hay que saber, como tú bien decías, para qué estamos ahorrando, porque en función del plazo, sobre todo, o sea, cuando tú estás ahorrando a 3 años para la entrada en un piso, el producto que más te conviene es uno. Cuando tú estás ahorrando a 10 años, pues para la educación de los niños o para la universidad o yo qué sé, es otro. Y si tú estás ahorrando a 20 años para la jubilación, pues ya te conviene otro tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, para... no es muy complicado porque al final eso es cuestión de saber, a ver, esto lo estoy ahorrando para esto para esto otro, qué horizonte tiene esto, a qué plazo lo estoy ahorrando, y ya en función de eso elegir el tipo de producto que mejor proteja tus ahorros, ¿no? Que a veces lo más conservador, o sea, nos parece que dejarlo en un depósito es muy conservador, pero lo estamos dejando a merced de la inflación, que es un riesgo muy real, ¿no? O sea, digamos que solo miramos algunos riesgos, no todos.
Pues vamos a ser prácticos. Vamos a imaginar que estamos ahorrando para los estudios de nuestros hijos que van a la universidad en 10 años. ¿Dónde pondríamos nuestros ahorros?
Pues depende, pero desde luego no en un depósito a 6 meses, ¿no? Porque en un depósito a 6 meses, pues vas a tener que, o vas a tener que
renovarlo.
Ser muy activo y estar renovándolo todo el rato, que no estaría mal, pero te requiere, pues eso, estar todo el día pendiente y estás muy a la merced de lo que hagan los tipos de interés en cada momento. O buscarte ya un producto, dos cosas, o que sea a un plazo fijo más alto, con lo cual, aunque sea un producto conservador, tipo depósito, al casarte, digamos, a 5 o 10 años, pues te van a dar más tipo de interés, porque el banco sabe que en esos 5 o 10 años no vas a sacar ese dinero. O buscarte un producto que tenga un poco más de riesgo, en el sentido de que a lo mejor esté, pues tenga una proporción más alta invertida en bolsa o algo así, pero que nos pueda dar a ese plazo que es más largo un poco más de rentabilidad, porque claro, en 10 años la inflación que se puede llegar a acumular es que pierdas un 20, un 30% del valor de tu dinero si no haces nada.
¿Y si ahorramos para nuestra jubilación?
Pues ahí hay que ser ya mucho más agresivo, porque claro, y estos son datos reales. En los últimos 20 años en España, la inflación acumulada fue casi de un 45%. Es decir, si tú ahorraste 1.000 euros hace 20 años, hoy en día solo valen 500. Eso no puede ser, no podemos dejar que la inflación se coma todo nuestro dinero. Entonces ahí ya sí que tenemos que optar por productos que son más arriesgados a corto plazo, porque a lo mejor están invertidos en bolsa y la bolsa ya sabemos que a corto plazo puede subir y bajar, pero a largo plazo esas subidas y bajadas que a corto parecen grandes, si haces zoom hacia afuera, se convierten en una subida más, mucho más, esas bajadas parecen mucho más pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Y digamos que ahí la rentabilidad media sí que es positiva. Entonces ya puedes optar pues por fondos de inversión, por planes de pensiones, también hay seguros de ahorro que tienen un perfil de inversión de riesgo más alto, pero que al tener tiempo ese riesgo se reduce. O sea, tú puedes reducir el riesgo optando por productos muy seguros o por productos que tienen riesgo en el corto plazo, pero no riesgo en el largo plazo.
Bueno, hemos hablado de ahorrar con Natalia Santiago, pero quiero hablar ahora de gastar, porque hoy precisamente, Natalia, hablamos con los oyentes del programa de los gastos hormigas, que son esas compras pequeñas, diarias, que van mordiendo, como las termitas, la madera, nuestro dinero. Parecen insignificantes, pero al final nos hacen un gran agujero en el bolsillo. ¿Se pueden controlar los gastos hormiga?
A ver, yo los gastos hormiga, sobre todo hay que conocerlos. O sea, al final en finanzas la información es poder, ¿no? Lo que hay que saber es dónde se te va el dinero. Entonces, lo que hay que hacer es ese ejercicio de sumar esos gastos hormiga, de decir cuánto se me va en esto y luego decidir, porque a lo mejor, oye, se te va mucho dinero en cafés, pero es que a ti te hace súper feliz ese café de por la mañana que te tomas en la misma terraza todos los días. Pero sobre todo que sea consciente, ¿no? Porque muchas veces son inconscientes y se nos va dinero en cosas que dices, uff, pues esto me lo podía haber ahorrado porque lo estoy haciendo todos los días, un poco de manera mecánica, pero tampoco me está aportando nada, ¿no? Entonces, no se trata de que todos los gastos hormiga sean malos, porque a lo mejor tú te compras el periódico en papel todos los días, eso es un gasto hormiga, pero a lo mejor es que a ti te da una información estupenda, sino conocerlos. Al final es conocerse, es un poco como el comer, ¿no? Que lo peor es esa comida que comes que ni siquiera la disfrutas, ¿no? Que vas a la nevera y te forras a comer, pero tampoco estás pensando en lo que estás comiendo. Pues esto es un poco igual. Los gastos hormiga hay que saber cuántos son, porque hay veces que los sumas y dices, madre del amor hermoso, qué barbaridad, y decidir conscientemente. Porque al final realmente lo peor que se puede acumular no son gastos hormiga, lo peor que se pueden acumular son gastos fijos. Es decir, eso es lo que nos hace menos flexible. Entonces, lo que hay que tener más cuidado es de una hipoteca demasiado alta, los colegios de los niños muy caros, todos esos gastos que luego son muy difíciles de cortar otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces ponemos mucho empeño en esos gastos hormiga, nos culpabilizamos mucho, pero realmente los hormiga hay que conocerlos y saber si te compensan o no. Y los que no te compensan, cortarlos. Pero los que te compensan los puedes dejar sabiendo lo que te estás gastando, claro.
Pues mira, ya que sabemos qué son los gastos hormiga después de escucharte y ya los podemos empezar a identificar, voy a invitar a los oyentes de fin de semana a que nos manden una nota de voz y que nos cuenten dónde se les va el dinero, cuáles son sus gastos hormiga. Nuestro número de WhatsApp en el programa es el 666-5540-00, 666-5540-00. Desde luego, qué interesante esta conversación sobre el ahorro en España con Natalia de Santiago. Podemos ver que a pesar de las limitaciones salariales, los españoles estamos encontrando la manera de guardar una parte de nuestros ingresos. Sin embargo, aún nos queda bastante camino que recorrer para aprender a invertir el dinero. Nos falta cultura financiera, sí, y tenemos desconfianza en los mercados. Esto nos lleva, bueno, pues a ser más conservador con nuestros ahorros. Natalia, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender que con un poquito más de educación financiera y planificación podríamos cambiar este enfoque conservador y darle más rentabilidad a nuestro dinero, que nos cuesta mucho ganarlo.
Sí, y sobre todo reducir un poco la desigualdad, porque al final este enfoque conservador hace lo que hace es aumentar esa brecha, digamos, ¿no? Entre los que más ganan y los que menos. Así que bueno, pero siempre con información y con educación.
Fantástico, pues gracias por estar con nosotros en fin de semana. Me despido de Natalia de Santiago, asesora financiera, escritora y divulgadora, autora de libros como Invierte en Ti, Emprende en Positivo. Hasta pronto.
Un abrazo, un placer.